Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla al reciente conmemoración que acabamos de tener los argentinos el 24 de marzo, antes de ayer. Conmemoramos el Día de la Memoria, evocando los 50 años del golpe militar de 1976, cuando se inicia una etapa en la que yo diría que nuestro país atravesó la noche más larga de su historia. Noche a la que contribuyó a poner fin, en alguna medida, la derrota en la Guerra de Malvinas, una guerra insensata en la que nos sumergió un general borracho que trajo la pérdida definitiva de las islas junto con la de muchas vidas humanas. A partir de aquel golpe de 1976, se instaura en todo el país un régimen de terror que diezmó con su ejercicio autocrático del poder las vidas y las ilusiones de una generación a la que yo pertenezco y que trajo la persecución, la cárcel, la muerte y el exilio a algunos de sus mejores talentos. La Argentina se pobló con centros clandestinos de detención, donde hoy todavía se siguen descubriendo restos de víctimas de esta dictadura horrenda, donde se ejerció la tortura, la violación de las mujeres y la sustracción sistemática de los recién nacidos en cautiverio, para ser entregados, en la mayoría de los casos, a los apropiadores de la familia militar. Así surgieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que comenzaron a caminar mansamente pero con firmeza en derredor de la pirámide, reclamando por la aparición con vida de sus hijos desaparecidos, con las fotos de sus hijos en el pecho, en lo alto, y dedicadas a buscar y a recuperar a sus nietos. Madres y abuelas que son hoy reconocidas en todo el mundo como un modelo de lucha pacífica y de quienes nunca, y las he tratado, escuché una palabra de violencia o de venganza. Simultáneamente, carreras enteras de la Universidad de Buenos Aires fueron cerradas, los titulares de muchas cátedras de todas las universidades públicas fueron detenidos o desaparecidos simplemente por sus ideas o por la bibliografía de sus programas. Los creadores y artistas de distintos sectores del quehacer cultural debieron exiliarse de un día para otro en países vecinos o lejanos, o fueron asesinados por los militares. A Rodolfo Walsh lo mataron en plena calle el 25 de marzo. Otros pudieron huir a los vecinos Uruguay o Brasil y muchos fueron acogidos en México y en Europa. Pino Solanas, por ejemplo, el cineasta, uno de los creadores de Cine Liberación, junto con Octavio Getino y Gerardo Vallejo, vivió mucho tiempo en París. También en París, el pianista tucumano Miguel Ángel Estrella, que creó la agrupación Música Esperanza con centros en distintos lugares de Latinoamérica y también en Europa, igual que el músico José Luis Castiñeira de Dios, que todos ellos se exiliaron en París, donde también vivió Mercedes Sosa, Osvaldo Bayer, el autor de la Patagonia Rebelde, vivió muchos años en Alemania, otros fueron acogidos en España y algunos en Suecia. México fue un país que recibió generosamente a muchos de nuestros colegas intelectuales, como a Luisa Valenzuela, Amén Pollardinelli, Noé Gittrich y Tununa Mercado. Entre los creadores que debieron salvarse en el exilio, se encuentran también hombres de teatro, como por ejemplo Ricardo Alac, uno de los creadores de Teatro Abierto, que ya tiene 90 años. El llamado proceso militar, que comienza en el 76, el 24 de marzo, culmina en las elecciones de 1983, del mes de octubre, 23 de octubre de 1983. No puedo olvidar esa fecha, cuando Raúl Alfonsín es elegido presidente. Hace poco tuve la oportunidad de presenciar una entrevista televisiva a José Ignacio López, quien luego fuera vocero de Alfonsín y que revistaba anteriormente en la sala de periodistas de presidencia, quien tuvo la osadía de preguntarle al general Videla en una conferencia de prensa acerca de los desaparecidos, a los que Videla definió con perversidad como personas que no están en ningún lugar, por eso no están, no existen. Eso fue lo que contestó textualmente Videla. Los argentinos podemos decir que tenemos la triste experiencia de haber aportado al diccionario del mundo esta categoría nueva, la de los desaparecidos como sustantivo. Una generación posterior es la de los hijos de esos desaparecidos o de algunos que exiliados. Ese es el caso de Félix Brussone, escritor criado por sus abuelos, o el caso de Laura Alcoba, que vive desde la infancia en París, autora de La Casa de los Conejos, donde hace referencia a sus padres, una pareja de jóvenes militantes de La Plata, que habían instalado en su hogar una imprenta clandestina. El cine nacional, a partir de la recuperación de la democracia en el 83, tuvo mucho que ver con la concientización de nuestra sociedad y del mundo, ¿no?, acerca de los tiempos oscuros de la última dictadura militar. El Oscar a la Historia Oficial en 1985 de Puenzo, con su incomparable poder simbólico a escala global, ayudó a revelar al mundo la realidad argentina en la larga noche del proceso. La película de Puenzo puso la lupa en el drama de los hijos de desaparecidos. La mayoría de las películas que definieron la conexión entre cine y dictadura pertenecen a estos años. No podemos olvidar, por ejemplo, los films maravillosos de Pino Solanas sobre el tema, El exilio de Gardel, Tangos, y Sur de 1986 y 1988, en las que la música jugaba un rol importantísimo. Tampoco el impacto que tuvo La noche de los lápices de Héctor Olivera en 1986, donde trae el terrible episodio de esos chicos adolescentes que simplemente reclamaban por el boleto estudiantil, y que la mayoría de ellos fueron torturados o murieron. Algunos se salvaron, pero pocos. Mucho más recientemente, la narración en clave dramática del histórico juicio a las juntas militares llegó con Argentina en 1985, de Santiago Mitre, que tuvo el mérito de ser nominada al Oscar. La Guerra de Malvinas también fue un tema ineludible y recurrente. Podemos recordar la bellísima película La Deuda Interna del jujeño Miguel Pereyra de 1988 y también otras películas, por ejemplo el documental Hundan al Belgrano de Federico Urioste, que estuvo haciendo una larga investigación histórica sobre el tema exiliado en Londres. Bueno, el pasado 20 de marzo tuvo lugar en la ex ESMA, en el predio de la ex ESMA, donde funciona un museo de la memoria, una feria de libros de derechos humanos con más de 120 editoriales que desplegaron sus catálogos y novedades vinculados con la memoria. Y también allí desarrollaron talleres y mesas redondas. Las Madres de Mayo, línea fundadora, explican que esto no es volver a empezar, sino defender los juicios de lesa humanidad y sostener los sitios de militancia con convicción para evitar que sigan desfinanciándose, que es un terrible riesgo que corren, sobre todo con el gobierno negacionista que tenemos. Los maravillosos testimonios de la multitud de familias con niños que hoy, bueno, que hoy, que el 24 colmó la plaza, coincidieron en insistir en el para que no vuelva a suceder más. Hay que seguir contando esta historia a las nuevas generaciones, porque esta frase tiene más actualidad que nunca. La Iglesia, a 50 años del golpe, emitió un fuerte documento entre el nunca más y un reclamo por la verdadera libertad. En cuanto a la opinión de la sociedad, las encuestas muestran que el 60% de la sociedad tiene una mirada negativa del gobierno de facto que se instauró en 1976 hasta el 83. Sin embargo, el 32% de los encuestados piensa que fue un gobierno que encaró una lucha contra el terrorismo, y acá lo cito, en la que pudo haber excesos, y no un plan sistemático de violación de los derechos humanos y desaparición de personas, lo cual demuestra, desgraciadamente, que en la sociedad argentina caló hondo la teoría de los dos demonios. Hoy la Argentina se encuentra en medio de una brutal batalla en torno a la memoria. Por primera vez, el propio Estado, a través de nuestro gobierno, pregona un discurso que relativiza y niega el terrorismo de Estado. Pese a que el pacto del nunca más significó el rechazo de la violencia y la plena vigencia de los derechos humanos. Como bien dice Pilar Calveiro, y acá la cito, la memoria es la evocación de un pasado desde las coordenadas de un determinado presente en función de un proyecto futuro. Ese proyecto, hoy, estimados oyentes, depende de todos nosotros.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy tan mal. Y seguí cantando, cantaba el naufragio. Fila de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. que vuelve de la guerra.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Mempo Giardinelli, un grandísimo escritor que, si no lo leyeron, por lo menos alguna de sus obras tienen que leerlo, que está dentro de ese grupo, ya lo nombré en el editorial, de muchísima gente, amiga, querida, colegas, escritores, artistas, que debieron exiliarse. Buenas noches, Mempo, ¿cómo estás?
Bien, acá está, trabajando como siempre, un poquito en duelo porque falleció una querida compañera del exilio, Lila Pastoriza.
¡Ay, no me digas!
Sí, sí,
no me
sí,
enteré.
Sí. Sí. Murió hoy al mediodía y la verdad. Mirá. Es que también fue en fin, es una tristeza, ¿no? Una querida, claro, compañera, hemos estado tantos años juntos en México, ella fue una de las figuras importantes que tuvimos allá. La verdad es que el exilio en México fue bastante multitudinario, digamos.
Multitudinario, sí.
Por lo menos en lo que llamábamos la CAS, que era la Casa Argentina.
Sí.
Casa Argentina de Solidaridad, eso era la CAS.
Sí,
y bueno, y ahí tuvimos, no es la primera que cae, ni será la última.
No,
ya estamos
no,
mucho
no. Hemos tenido muchas pérdidas. Bueno,
sí.
Y contame cómo viviste vos este aniversario, porque yo me acuerdo siempre, no es que necesito el Día de la Memoria para, pero 50 años de ese golpe terrible, que nos dejó a todos pérdidas internas, pero además que perdimos seres queridos de nuestra generación.
Yo creo que sí, obviamente esto fue así, pero yo trato de pensarlo por la positiva. Ayer fue un gran día.
Sí.
La verdad es que la movilización que hubo fue extraordinaria, pero extraordinaria.
Extraordinaria.
Es la movilización más grande. Incluso aquí, en donde yo vivo, acá en el Chaco, en Resistencia, nunca habíamos tenido una marcha tan sólida.
Mirá, qué bien, eso te iba a preguntar.
Se calcula entre 35 y 45 mil personas en la ciudad de Resistencia, que es la capital de la provincia.
¡Qué
fue
fantástico!
impresionante. Lo de anoche fue impresionante. Si vos querés, ahora que después,
pero
después pasar
conmovedor.
Porque es increíble, es extraordinario lo que pasó. Una cosa muy espontánea, porque en realidad se fue haciendo en la medida que, bueno, siempre hay, cuando hay una gran movilización en Buenos Aires, como esta vez. Siempre ha habido movilizaciones en paralelo, no solo en el Chaco, en todas las provincias. Ayer sé que hubo
movilizaciones. Familias enteras, además, a la movilización.
En Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, en todas las. Y la de ayer, para mí fue una sorpresa. Yo fui y sin saber, y me encontré con un mar de gente muy buena onda, había una cosa, y además muy, muy plural. Había gente de todos los partidos, banderas
eso es
de todos
importante.
Los partidos. Fue extraordinario, la verdad que fue una jornada, bueno, es extraordinaria, realmente.
Eso me parece genial y me parece muy bueno que lo digas, más allá de que me gustaría que les comentes a nuestros oyentes, que muchos no vivieron ese momento del golpe que nosotros vivimos, porque son más jóvenes, o estaban en otro lado, lo que fuera. Pero porque hoy creo que el matutino que más vende, creo que tituló el kirchnerismo y la izquierda, bueno, como que colmaron la plaza. Y en la plaza había gente, estaba el vasto mundo.
Pero no nos detengamos a espantar estúpidos
por
el camino.
No vayamos
es decir,
a eso.
Esos son los medios, obviamente.
Claro,
de
los medios. Pero
de la nación,
contanos
de
cómo te agarró a vos este momento, ¿no? Que es ese momento de hace 50 años, ¿no?
La verdad es que, bueno, pero fue una gran jornada, eso es lo importante. Creo que el pueblo argentino, yo creo, nunca había visto una manifestación tan global, porque sé de compañeros que me han escrito desde desde Tucumán, desde Mendoza, de Chubut, de Río Negro, y es impresionante. Y acá, lo que yo vi, acá en Resistencia, no lo había visto nunca una marcha de ese tipo, nunca, ¿eh? Pero mirá que
Qué
tengo,
fantástico, me
yo
alegra
participo de todo lo que
tanto,
se hace acá,
me alegra
nunca hubo
tanto,
algo
porque
tan
claro,
impresionante.
los diarios nacionales están más volcados en lo que pasó acá, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Pero sé que hubo marchas en todo el país, ¿eh? No, no. Y contame cómo viviste vos toda esta etapa del golpe, de la dictadura, del exilio, bueno, lo que vos quieras contarnos a nuestros oyentes
En su
sobre todo.
momento, como ya qué sé yo, somos todos ya figuritas repetidas, bueno, yo tuve que salir, yo tenía una modesta militancia peronista, yo siempre he estado
Claro.
distinta acá del peronismo, bueno, me tocó en una redada, te diría, de un grupo de lo que éramos entonces la juventud trabajadora peronista, que era la
Claro.
JTP, y bueno, y caí en una redada donde caímos como que si éramos 40, 50, nos llevaron dos camiones, bueno, y fue un momento feo, yo ahora en fin, no es algo que me resulte grato recordar, estuve varios días, no yo solo, éramos un grupo grande,
Claro,
compañeros, compañeras. Y bueno, y cuando salí de ahí, bueno, mi padrino, yo le debo mucho a un hombre chaqueño que fue un senador chaqueño, Luis Agustín León, a quien yo quise mucho. Bueno, esto es una historia larga. Mis padres
sí.
murieron cuando yo era chico, era antes de los
Ah,
10
no,
años.
mira, tantas veces que hemos compartido diálogos en la nuestras
Y
ferias
de
del
alguna
libro.
manera el senador León fue,
Mirá,
junto con mi hermana,
compadre.
y ellos me ayudaron mucho, hicieron un reclamo en el Congreso. Él era senador, el senador Luis
Ah,
Agustín
qué
León.
bien.
Siendo el senador, bueno, logró que yo estuve algunos días adentro, en fin, feo, pero bueno, pero pude
Pudiera
salir en cuanto
salir.
me fui a México, ¿no? Creo que
¿Te
mi
fuiste
historia no es nada del otro mundo, todas las historias de las compañeras y
enseguida a
compañeros.
México?
México fue balsámico y fue extraordinario, y yo todavía
Extraordinario.
adoro este país, adoro al pueblo mexicano por su
Ay, yo
solidaridad,
igual, Mempo, mira, yo no
porque
estuve exiliada, pero los
claro,
adoro y lo que
yo
ellos
viví
hablan, he estado muchas veces en México.
Yo viví en México 10 años, yo tengo familia mexicana, tengo hija mexicana, digamos, para mí México es y fue algo
Ah, no,
realmente
no,
conmovedor, la solidaridad
no
del
me
pueblo
acordaba que
mexicano es.
tenés hija mexicana. Muchos tuvieron hijos en México.
Pero por supuesto, pero por
Muchos,
supuesto.
porque éramos muy jóvenes, era la edad en que.
Así es, así es. Yo tengo tres hijas, dos de las cuales son
Mexicanas.
de México, y bueno, y mi
Y la que
chiquita que
yo
anda por
conozco
ahí.
acá. Sí, la pequeña. Decime,
Así es.
¿y cómo fue allá el exilio? ¿Pudiste dedicarte a lo tuyo?
Bueno, sí, yo me fui de salir de Buenos Aires con una novela en la maleta. Y esa maleta para mí fue muy importante porque fue, va, no la maleta, la
Sí,
novela,
la
porque
novela.
la pude vivir, y la publiqué relativamente rápido, al
¿Cuál de
año de
tus
estar en.
novelas era?
Esa novela fue, ay, ahora no me acuerdo cuál fue, pero enseguida te digo, yo tengo 20 novelas, así que a veces me hago una
Claro, tenés
ensalada.
muchas.
Esta fue, sí, y fue muy importante para mí todo lo de México, cómo México me recibió, los amigos que fácilmente hice rápidamente,
Sí.
además de los compañeros que estaban previamente, que eran de la Comisión Argentina,
Claro,
en realidad,
claro.
y que entre ellos, digamos, que era un grupo numeroso, que entre sus figuras importantes estaba Noé Gittrich, estaba
Claro,
Adriana
yo me
Pugliese.
acordé tanto de Noé Gittrich, claro, que fui tan
Muchos de
amiga de Noé
nosotros,
Gittrich, de
bueno,
Tununa.
hicimos y después ahí, qué sé yo, la vida mexicana, uno era, no digo era fácil conseguir trabajo, pero bueno, más o menos todos nos acomodábamos. Yo trabajé varios años en el diario Excelsior de México,
Ah,
un
mira.
diario muy importante,
Sí, es
y en
conocido.
Excelsior. Sí, yo tuve una columna ahí, que era la columna de literatura negra, de literatura policial dura. Y la tuve
Ah.
durante años. Para mí fue una madre. De ahí salieron dos libros míos, que son dos ensayos largos sobre el género negro. Un libro que se titula El género negro, que ha
Ah.
circulado por muchos países y está traducido a varias lenguas.
Mira
Es
vos,
un
ese
libro
no lo conozco, no
que,
lo conozco.
bueno, se conoció más en el extranjero, pero sí acá en
Ah.
Argentina también hubo ediciones. Más aún, está por salir ahora, creo que en mayo, una edición. Me comprometo a mandarte una reedición de
Qué
este
bueno.
libro, allá en Buenos Aires. Y bueno, para mí México fue balsámico, fue extraordinario,
Sí,
realmente.
yo creo que
Amigos que pude
de los
hacer.
exilios fue el de, porque tengo amigos que estuvieron en Suecia, otros en París, otros en España, otros se fueron al Uruguay, pero en México es donde la gente fue más contenida, acogida, hicieron familias.
Así es, así
Así
es.
es.
Y así que había toda una comunidad de exiliar que se extendió mucho. No teníamos compañeros en Guatemala, en El Salvador, en
Claro.
Panamá, obviamente en Venezuela, en el norte, en Canadá, en Estados Unidos, ni se diga. Realmente la comunidad argentina de exiliados fue muy importante, y yo creo que fue muy importante además el aporte intelectual que pudimos hacer,
Sí.
trabajando en periódicos, diarios, en academia. Yo enseñé después de ahí, cuando más o menos había sido a la mitad del exilio, seguramente pensaron que fue ya en los 80, en 1800, 1980 o así. Yo me fui a Estados Unidos.
Ah.
Enseñé varios años en la Universidad de Virginia,
Ah, mira, eso
UVA, que
no.
es una de las universidades. Sí. Bueno, yo fui mi profe ahí durante, qué sé yo, estuve ahí como 5 años. Luego me enseñé en la Universidad de Georgia, y hacia el final ya enseñé en Tallahassee, la universidad,
Claro.
que es una universidad muy especial, es la del sur del sur, digamos.
Sí.
O sea, está en la península de Florida, pero no en la
Claro.
parte turística, sino está en la parte pobre, digamos, de la universidad, de la península, que es termina Estados
Mempo,
Unidos.
no te
Y
quiero
casi fue
interrumpir,
muy
pero
importante.
necesito ir cerrando para poder no dejar sin minutos a tus otros dos. ¿Cuál sería una palabra tuya para este presente que estamos viviendo los argentinos? Porque este Día de la Memoria no solo es el 50 aniversario del golpe, sino que estamos viviendo un momento muy complicado en nuestra historia, muy doloroso, ¿no?
Sí, me gusta más hablar de lo doloroso que lo complicado. Sobre
De lo
todo porque
doloroso.
estamos frente a gente muy, muy canalla, muy mediocre, muy mala, muy
Cruel,
maligna. No
muy
solo
cruel.
malos, sino más malignos.
Sí.
Pero bueno, va a mandar de a poco. Yo creo que no tiene mucho, 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 mucho destino. Espero no equivocarme, pero yo creo que estos bandidos, porque son bandidos realmente, y hoy en día, y ayer quedó claro el repudio que
Y
le hace la
ayer,
sociedad.
claro, porque
La
además,
sociedad argentina, lo de ayer
sociedad
fue masivo. Es como,
argentina.
digo, seguir cualquiera de estos tipos, empezando por el presidente, que siga en su puesto después de la expresión de ayer, es un caradura.
Claro,
Solamente
exacto.
un
No,
caradura.
no, no. Hoy realmente pienso que lo de ayer era además un día luminoso,
Sí, 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 sí.
fantástico. No quiero decir un día peronista porque nuestros oyentes son muy variopintos, pero realmente era un día feliz, feliz, la gente con
También fue un día
chicos.
radical,
Por
socialista, de
eso, fue un
muchos
día de
sectores.
todo el
Había
mundo,
de
eso me
todo, ¿eh?
encantó, porque yo antes que nada
Sí,
soy
sí, sí, sí.
argentina,
Sí,
entonces,
sí.
¿no? Somos
Creo
argentinos.
que fue
Bueno,
un gran
Mempo.
día y que marcó marca. Vamos a verlo con el tiempo, pero yo creo que ayer el pueblo argentino colocamos un hito en
Sí,
cada una de las capitales, en
coincido.
cada una de las ciudades. Creo que no hubo provincia donde no haya habido una gran
Sí,
movilización.
sí,
Es
sí, sí, sí. Sí,
pasarlo
porque las vi, las vi, las vi en la
Entonces,
televisión. Bueno, Mempo, debo
Richard.
despedirte.
Ok.
Te agradezco, te
Bien,
agradezco.
vos no me despidas nunca, vos llamame cuando tengas
Yo
ganas.
nunca te
¿Sí?
despido, no, no, siempre estoy en
Estoy
contacto
siempre a
contigo.
tus órdenes.
Sí, te mando un abrazo.
Un beso
Un
grande,
alegría.
gracias a todo tu equipo también, a Luciana y demás que veo que están
Dale.
ahí colaborando. Besos
Bueno,
y
un
gracias por
cariño,
todo.
¿eh? Chau, chau. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a María Teresa Andrueto, que es una escritora a la que hemos invitado más de una vez a nuestro programa, y la estoy saludando. Buenas noches, María Teresa, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿cómo estás vos? Bien, yo muy bien, salvo la
Bueno,
voz un poco
salvo la
dañada.
voz. Bueno,
Salud.
son
Bueno.
estos meses de marzo que a veces son traicioneros, ¿no
Sí.
es cierto? Bueno, mira, yo
Así es.
decidí dedicar un programa entero, obviamente, a evocar los 50 años del golpe del 76, que realmente sesgó una generación. Que la marcó, que la destruyó en parte, porque tenemos muchas pérdidas de esa generación a la que supongo vos también pertenecés. Y me
Así
pareció
es.
que tenía que hacer un programa con lo que significa para nosotros los 50 años. De este golpe que inauguró una dictadura que fue la más sangrienta de la historia argentina, ¿no? Así que bueno, quiero que nos cuentes qué significa para vos, ¿no?
Bueno, yo te agradezco mucho la invitación y bueno,
No, por favor.
yo tenía 21 años, acababa de cumplir 22 cuando el golpe de Estado. O sea que, y viví, digamos, el incilio durante varios años y entonces esa época de la vida, entre los 20 y los 30, cuando uno se supone que uno arma. Bueno, una vida, un trabajo, una pareja, una familia. Todo eso estuvo tremendamente atravesado
Atravesado,
por lo que pasó, por
claro.
la
Y
dictadura.
nuestros
Claro.
hijos
Y eso hace.
nacieron durante esa
Claro.
dictadura.
Ahí, ahí. Entonces, también eso ha hecho que aparezca y aparezca de distintas maneras en mi escritura. O sea, casi toda mi escritura. De algún modo toca eso, sobre todo en la vida de las mujeres y en la vida de las personas comunes, no afinca en lo heroico, digamos, en los grandes militantes o en los más conocidos represores, sino un poco lo que pasaba en la gente común, digamos, y sobre
Exactamente.
todo en la vida de las mujeres. esto que vos decís, cómo criar hijos en ese contexto, cómo parir, dónde, de qué vivir, todo eso.
Y además el clima de miedo en que vivíamos. Yo digo, el
Absolutamente,
ser
claro.
humano se acostumbra, no se acostumbra, pero de hecho
Bueno,
vivíamos, vivíamos con miedo realmente.
sí, con miedo y en mi caso particularmente con unas condiciones de vida extremas en el sentido de marginalidad, pobreza, lugares donde viví, donde tuve que estar o el modo de resolver la diaria subsistencia. Y eso vuelve y vuelve a la memoria, a veces como un asombro de haber podido transitar todo eso.
Sí, estoy de acuerdo, porque yo no siempre lo recuerdo. Yo tengo una prima hermana que la tuve en mis brazos, porque yo soy la mayor de todos mis primos, y que, bueno, es desaparecida, pero que finalmente mi tío se metió a trabajar en la CONADEP y logró descubrir después de un largo trabajo. Que bueno, había estado en la ESMA y la habían tirado en un vuelo de la muerte, ¿no? Entonces, cuando vos, porque ya el duelo está, pero cuando vos terminás de aceptar eso, que no lo aceptás nunca, ¿no? Porque yo,
Claro,
no se
claro.
puede aceptar eso, no se termina de aceptar nunca. Entonces, eso, el vivir con miedo. Una hermana mía que no podía ir, la vinieron a buscar a casa de mi madre. Entonces, todo eso,
Sí, todo
y uno,
eso.
pese a todo, nacieron los hijos, daba clases. Yo me estaba
Claro.
acordando, María Teresa, yo no sé si vos te acordás, pero a mí me prohibían dar Cortázar.
Por supuesto,
Como texto literario, estaba prohibido
claro, y
Cortázar,
no,
no Walsh.
absolutamente. Y claro, y también el hecho de, bueno, en mi caso yo no pude dar clase hasta que terminó la dictadura, pero no. Digamos, más allá de la cantidad de cuestiones, yo pondría dos cosas. Por un lado, el hecho de que estén los juicios, se hayan hecho los juicios, permitió, creo yo, que el relato más grande, más terrible, se hiciera a través de la justicia, la pudieran hacer los testigos, los más damnificados.
Sí, sí.
Y eso me parece que dejó lugar a que quienes escribimos podamos ver cosas más pequeñas, digamos, que también pasaban en la micro, la
Sí.
micropolítica y la vida
Por
micro.
supuesto, la del
Y eso,
las cosas pequeñas de la vida cotidiana.
claro, esto que vos decís, una profesora que va a dar clase y tiene que modificar lo que quiere dar porque tal libro no se puede y porque a lo mejor tiene miedo de que otra profesora u otro profesor la delate, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto.
En estos días, montón de gente, amigos, conocidos, contando su pequeña tragedia, digamos, ¿no? El dato pequeño, a veces ni siquiera dicho, porque a uno le parece que todo es poco frente a alguien a quien han tirado al río,
Exactamente,
o,
es
¿no?
cierto.
Eso.
Es cierto. Yo siempre
Entonces,
digo
claro.
que los seres humanos somos las criaturas más fuertes de la creación, porque creo que un perro se muere de tristeza en una situación de que le maten una cría a la vista,
Ah,
pero
tremendo.
los seres humanos, yo digo, tenemos una capacidad de resiliencia, ¿no? Y
Sí.
enorme. Y de
Impresionante.
creación, porque fíjate que la gente siguió creando, siguió escribiendo, siguió pintando, Siguió haciendo
Sí, y una
teatro.
pregunta que uno se no puede dejar de hacerse es, bueno, quedan tan poquitas, tres madres y dos abuelas, creo,
Exacto.
todas tan longevas, viviendo 100 años o casi 100 años, solamente la fuerza, la esperanza, la lucha por un país mejor puede haberlas hecho vivir tanto a todas.
Exacto. No, y además yo pienso que en algunos casos creo que los hombres y las mujeres nos ensamblamos muy bien, ¿no? Tenemos algunas cualidades más dominantes en las mujeres que en los hombres y viceversa. Pero creo que, fíjate, que fueron las madres y las abuelas las que empezaron esta tarea y no se dejaron arredrar por el miedo, ¿no? Yo decía lo que
Absolutamente.
debía hacer, salir ahí y cuando estaban llevándose gente con las fotos de sus hijos. Mira, además, yo, María Teresa, vos sabés que organizaba esas comitivas con los escritores cuando fuimos a Frankfurt
Claro.
y a
Sí,
Guadalajara
claro.
y a las distintas ferias del
Claro.
libro y las llevé. Cuando fuimos invitados de honor en
Sí.
Frankfurt, la llevé a Estela de Carlotto, si no me equivoco.
Sí, recuerdo.
Sí. Y la verdad que en Alemania las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son una institución reconocida, admirada, pero urbi et orbi, ¿no?
Es que es imposible no admirarla. Y también otra cosa, vos sabés que, claro, para uno siempre han sido, claro, las madres, las abuelas, como grandes en edad, desde el comienzo. Pero vos sabés que yo estaba en la marcha en Córdoba con, bueno, me
Sí.
encuentro con la hija de una amiga y me dice, la hija de mi amiga tiene 49, me dice, tenía mi edad, claro, tenían
Claro.
50 años esas mujeres cuando empezaron la
Claro,
lucha.
exacto.
O sea, eran jóvenes, tenían, bueno, ha sido toda una vida
Pero un
la que han
ejemplo
dedicado a él.
luminoso, ¿no? Realmente porque,
Tremendo.
mira. Te decía que yo las he tratado mucho a Tati Almeida, también la he llevado
Claro.
que es un
Sí.
sueño de persona también, y
Sí.
nunca les escuché una palabra de venganza, de
No.
rencor. Entonces, bueno, María Teresa, te agradezco aún difónica o afónica como estés,
Sí,
tu
claro.
presencia en mi
Mis
programa,
disculpas.
en la evocación de este pasado que nos compromete. A seguir construyendo en el presente, aún a nuestras edades. Y
Así
te mando
es.
un abrazo.
Un abrazo, Magdalena. Disculpas por la voz y
No,
cariños
por
a tu
favor,
audiencia.
siempre es lindísimo verte, ¿eh? Un cariño. Chau,
Chao.
chau.
Te busca madre mientras su cuerpo es mecido. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Oyen sus voces.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto y después de muchas dificultades técnicas de recibir en mi programa a Diana Dowek, una grandísima artista visual, a quien estoy saludando. ¿Cómo estás, Diana?
Bien, querida, bien, bien. Estamos, bueno, ayer expuse y entonces estoy un poco más aliviada.
Ah, bueno, estuviste exponiendo. Bueno, yo les
Sí,
quiero
sí.
contar que yo quise dedicarle este programa a los, no es la primera vez que te entrevisto en nuestro programa, a los 50 años del golpe militar del 76, que inaugura esa noche tan oscura de nuestra historia. Y me pareció que era importante dar testimonios de creadores y creadoras, de mujeres que lo vivimos de cerca en la juventud. Bueno, quiero que nos cuentes qué significó para vos ese golpe del 76.
Bueno, mira,
Fue un momento terrible, terrible. La verdad se venía el golpe. Se venía viendo que iban a dar un golpe, pero realmente fue fatal, fue fatal, inhumano. Y bueno, yo me salvé porque, bueno, supongo que no estaría en alguna lista, pero gente conocida,
Claro.
sí, y otras que no conozco fueron desaparecidas. El tema del desaparecido es un tema más terrible que tenemos, más terrible que nos pasó en la Argentina. Porque
Totalmente
una
de
cosa
acuerdo.
era que te detuvieran por algo, por una marcha, por algo que podíamos hacer, pero de cualquier manera esto era un ataque a los derechos humanos. Tan
Absoluto.
ataque que te hacían desaparecer. Mira, hablar de esto me traslada a ese momento y me causa una situación muy, muy angustiante.
¿Vos estabas en Buenos
Pero,
Aires?
¿cómo?
¿Vos estabas en Buenos Aires?
Sí, yo estaba en Buenos Aires y bueno, sabés que yo estaba exponía también situaciones, por ejemplo, insurrecciones, y bueno, estaba trabajando sobre las insurrecciones, así que
Mirá
bueno,
qué tema, mirá
en
qué
cualquier
tema.
momento estaba atenta al ascensor, ¿sabes? Estaba muy atenta y mirando por la ventana porque realmente vi cómo un camión o un auto grande, yo vivía en Belgrano en ese momento. Y desde la ventana veía cómo se desplazaban y rodeaban la manzana.
Ay, qué
Así que
terror.
pasé momentos muy, muy, muy dolorosos y aparte con mucho miedo.
Y vos tenés
Mucho
además un
miedo.
arte muy comprometido. Yo me acuerdo de tener un bastidor con una reproducción de Brussone
Sí,
en la pared y que la bajamos con mi marido y el bastidor directamente lo pintamos, lo hicimos, digamos,
de nuevo,
quitamos la imagen, lo dejamos en blanco, porque cualquier
claro.
imagen, un libro, los libros,
Sí,
escondíamos los libros.
los libros sí se enterraban,
Se
había gente
enterraban
que
los
enterraba.
libros.
Eso, sí, eso en el jardín de algunos.
Exacto.
Sí, pero eso yo no lo hice. No saqué
No.
ningún libro.
Yo
No,
tampoco.
no, 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 no. No podía, ¿sabés qué pasa? No podía comprender. No podía comprender que por los libros te llevaban.
Es que, ¿sabés qué? Cuando lo estábamos atravesando, como no se sabía, y los pocos que
Claro.
sabían, o se
Sí.
salvaban, o zafaban, no contaban,
Bueno, pero yo
entonces.
te digo que yo sabía que estaba pasando.
No, sí,
Sí,
pero no
porque, bueno.
la dimensión del
Yo
horror.
en ese momento yo estaba también militando
Sí.
y bueno, era muy, muy horroroso pero no dejé de hacerlo, ¿eh?
Muy
No lo dejé de
bien.
hacer, yo mandaba cartas para afuera. para el exterior contando todo lo que pasaba.
¿Ah, sí?
Eso era lo que yo hacía.
Y vos te quedaste en el país, no, no te exiliaste.
Yo me quedé, sí, me quedé porque, bueno, no por ignorante ni nada por el estilo. Yo sabía y no dejé de militar. No Mirá dejé. Vos. Pero he pasado momentos muy... muy muy dolida también por lo que estaba pasando.
Imagino, como todos.
Sí.
Decime, ¿y recordás
dolida
algunos?
Y con miedo también.
¿Dolidos y asustados?
Bueno, no voy a decir que no tenía miedo.
No, no. Y decime, Diana, ¿qué otros artistas, colegas tuyos, recordás de esa época?
¿Qué artistas? Mildred Barton.
Sí.
Y sí, yo estaba bastante con ella. Y ¿qué otros artistas? Vos sabés que no me acuerdo mucho.
Bueno, no importa, no importa.
Pero Mildred era muy amiga y bueno, nos encontrábamos.
Y sí, uno se refugiaba en los afectos, lo único que podía
hacer. Claro.
¿No es cierto?
Claro, claro, claro.
Porque también...
Y bueno, mirá, hoy en día no me acuerdo tanto. No me acuerdo tanto porque fueron 50 años.
Sí, sí, es mucho.
Y
vivíamos con mucho terror y
mucho terror, pero ¿sabés qué? No, yo decía, no hay que dejar luchar, no hay que dejar de luchar, no hay que esconderse. Bueno, pero no, yo no me escondí, salí a la calle y bueno, enfrenté lo que tenía que enfrentar.
Bueno, tuviste suerte de todas maneras.
Sí, tuve suerte, sí.
Tuviste
sí, porque
suerte.
Vos te acordás de las obras mías.
Sí,
en ese momento.
Porque además vos tenés un arte muy comprometido.
Claro, sí. Exactamente. Bueno, vos sabés que justamente me llegó un libro que me trajeron unas chicas, que no me acuerdo cómo se llaman, de una persona que era israelí y murió allá.
Ah,
y
sí.
me, pero en el libro decía de que yo hacía cartas para afuera, en ese libro que lo tengo.
Mirá vos.
Sí.
O sea que tenía memoria.
Me tenía la memoria por ahí en el ojo, pero no pasó nada por eso. Menos mal.
Bueno, Diana, bueno, te agradezco
querida
mucho tu presencia en mi programa y supongo que en algún
Muchas
momento
gracias.
Nos estaremos encontrando.
Sí, querida. Me estoy exponiendo en la UNSA, en la Universidad del Museo Social Argentino.
Ah, del Museo
estoy
Social
exponiendo
Argentino.
Ayer inauguré.
Ah, qué bueno, voy a ir.
Bueno, querida. Bueno,
felicitaciones.
Te espero.
Te mando un cariño.
Muchas gracias por comunicarte conmigo y tenerme presente.
Favor. Nos estamos viendo.
Gracias. Gracias, chau. Querida. Gracias.
Estimados oyentes, este es un programa que me ha costado mucho atravesar porque está muy ligado a los recuerdos de mi primera juventud. Entonces, y porque creo que todo lo que pasó todo y todo el arte que se produjo, todo el cine que dio testimonio de esto, todo el teatro que salió a contar nuestra verdad y nuestros dramas, han contribuido a que la memoria perdure. La memoria no se puede apagar. Esto es algo que los déspotas tienen que saberlo, tienen que tomar conciencia de que pueden terminar con las vidas de la gente, de tanta gente joven como fue diezmada durante aquellos años de la dictadura militar del 76, pero lo que no pueden es terminar con la memoria. La memoria siempre triunfa sobre el caos, sobre la oscuridad y sobre la muerte. Entonces, esa memoria en alguna manera nos ha salvado a los argentinos, nos ha permitido construir una historia democrática hacia adelante desde el 83 y espero que nos siga iluminando porque muchas personas dieron sus testimonios, generaron sus poemas, su arte, su literatura, su música, por esta historia y para decirle nunca más a las atrocidades de aquella dictadura militar. Después de este cierre, me despido de ustedes en esta semana cargada de emociones y les deseo una buena semana hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.